Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección, la penúltima del año, te quería hablar sobre cómo manejar la frustración propia, la nuestra, con estos pacientes, pues que a lo mejor no nos hacen caso, no van bien, no mejoran, ¿vale? Esta lección forma parte del bloque en la que voy hablando de las emociones del terapeuta y cómo manejarlas. Es la segunda. Ya anteriormente había hablado del miedo y entonces ahora toca la frustración. Pero antes, perdón, como siempre, pues el pequeño consejo, la pequeña lección extra en la que, bueno, que añado un plus a la lección general, que es sobre la frustración, y de la que, bueno, es una lección de la que no hablo en ningún lado y es un extra que pongo siempre al principio de cada audio. En esta ocasión te quería recomendar un libro, ¿vale? Ya tiene varios años, no es un libro, y no es un libro de terapia en sí misma, sino que creo que es más bien de divulgación, pero creo que todos los psicólogos y psicólogas deberíamos leerlo, ¿no? Sobre todo si nos dedicamos a población infantil, pero también adultos, ¿vale? Los que trabajamos con tema de trauma y nos queremos alejar un poco del modelo del MDR o que no estamos formadas en ello. Bueno, es un libro que a mí me aclaró muchas cosas, ¿no? Se titula Nunca es tarde para una infancia feliz, de Ben Furman. Este libro, ya digo, no es un libro de terapia, no es un libro de cómo hacer, ¿no? Terapia, no es un libro de técnicas ni nada. Lo que hace es recoger un montón de testimonios de gente que tuvo infancias terribles y aún así consiguieron llevar una vida adulta funcional y razonablemente feliz, ¿no? Bueno, ¿y por qué me parece interesante este libro? Pues porque hoy en día es esto, se habla tanto de trauma, de apego, de heridas de la infancia, está por todas partes, es la nueva moda, ¿no? Y a mí me cansa un poco ese determinismo y este libro lo desmonta, ¿no? O sea, este libro desmonta un poco que ya si tú has tenido una infancia desgraciada, ya vas a estar marcado de por vida. Porque la premisa de este libro es que sí, hay un porcentaje de niños que sufren traumas en la infancia y que en la vida adulta siguen arrastrando problemas derivados de eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay otro tanto por ciento que no. ¿Qué pasa con esos niños que tuvieron infancias complicadas y aún así salieron adelante? ¿Qué les salvó? Y bueno, pues a partir de esa pregunta, pues el psiquiatra que lo escribió pidió a la gente que relatase, ¿no? Que le enviasen, que creo que, bueno, lo explica en el libro, ¿no? Envió como una especie de cuestionario, que creo que eran tres preguntas nada más, que en el que relatasen, por un lado, lo que les ocurrió en la infancia y también qué creen ellos, qué creen las personas que consiguieron, cómo consiguieron sobreponerse a esas infancias complicadas y salir adelante, ¿no? Y son infancias, pues sí, complicadas, ¿vale? Abuso sexual infantil, violencia, drogas en casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este libro no hay ni una sola técnica de psicoterapia, no te explica cómo ayudar a un niño o a un adulto que trae a consulta estos problemas, ¿vale? Vamos a bajar las expectativas. Bueno, no te lo explica de manera explícita, pero si lees con atención te puede dar ideas, ¿no? Pese a esto, pese a que no es un libro de técnicas, yo lo recomiendo porque algo de lo que vamos a hablar en sesión ahora, o sea, en la lección ahora, porque puede hacer cambiar tu actitud con la que atiendes a este tipo de pacientes o con la que los vas a atender, ¿no? Porque habla mucho del concepto de resiliencia, bueno, aunque creo que no lo nombran esto, pero por cierto, que el concepto de resiliencia, hay otro libro más reciente que creo que no está traducido al castellano, que se llama Ordinary Magic, Magia Ordinaria, que bueno, que en este ya cuenta con estudios ya más metodológicos, no es simplemente relatos. Bueno, y lo que plantea este libro, el de Ordinary Magic, que también es interesante, es que la resiliencia es algo habitual, es decir, no es la excepción, lo normal es ser resiliente, ¿vale? Bueno, y esto entronca con lo del libro que te estoy recomendando, la de Nunca es tarde para una infancia feliz, es decir, lo habitual es que la gente supere esas cosas, ¿no? Y entonces, leer este libro, aunque no te da ninguna técnica específica, lo que haces es que, como digo, pues tu actitud ante los pacientes cambie, ¿no? Porque en la facultad nos enseñan muchos síntomas, muchos problemas, y creo que se crea un halo de cierto pesimismo. No sé si es el efecto halo, pero al revés, no me acuerdo cómo era, cómo se llamaba al revés, ¿no? Un halo de cierto pesimismo ante algunas problemáticas, ¿no? Es muy complicado, va a ser difícil, hay muchos problemas. Y vale, bueno, sí, puede que sea cierto. Pero también la actitud, esta actitud que tú tienes, que puedes tener de que es complicado, puede desalentar al paciente, ¿no? Y hacer efectivamente que se convierta en un caso complicado. Entonces, por esto, leer un libro como este te ayuda a entrenar el optimismo en terapia, ¿no? Pero no un optimismo vacío, ¿no? Y chorras, ¿no? De, ah, la vida es bonita, la vida va a salir bien, ¿no? Sino un optimismo que dice, vale, la cosa está mal, pero no está perdida, ¿no? Vamos a ver qué primer paso hay que dar. Vamos a buscar esa parte resiliente que se supone que casi todo el mundo tiene, porque dicen los estudios, ahora parece que sí. Porque entonces esa debería estar en alguna parte, esa resiliencia de las personas. Así que nada, como es 20 de diciembre, si todavía no tenías idea de qué regalar a alguien, bueno, que le gusten estos temas, o a ti misma, o a otro regalo, pues ya te doy esta idea de regalo, ¿vale? Bien, ahora vamos con esta primera lección de hoy, en la que avanzo, como dije antes, un paso más en el bloque de las emociones de las terapeutas. Esta es la segunda parte, el primero fue el miedo y ahora vamos con la frustración. La frustración es un sentimiento desagradable de fracaso, de querer hacer algo bien y no poder, de querer ayudar y no conseguir que el paciente mejore, ¿no? Entonces, es un sentimiento perdón, que es imposible de erradicar del todo, ¿no? Es decir, por mucha experiencia que tenemos, yo misma me sigo frustrando de vez en cuando con algunos pacientes, ¿no? Entonces, como en todas las emociones, la clave no está en dejar de frustrarse, sino en qué podemos hacer cuando nos frustramos para no dañar a nuestros pacientes ni a nosotros mismos. Es cierto que a medida que vamos cogiendo experiencia, nos frustramos menos. Eso es, para mí es una realidad. Porque, bueno, pues porque sabemos hacer mejor nuestro trabajo, pero eso no elimina por completo la frustración, porque no podemos ayudar a todo el mundo. Entonces, para mí un error, en mi opinión grave, es que cuando nos frustramos nos podemos llegar a enfadar con los pacientes, ¿no? Esa famosa frase que nos ha salido alguna vez o que a lo mejor la hemos pensado y no la hemos dicho, es que si no pones de tu parte no vas a mejorar, ¿no? Esa frase dicha desde la frustración no ayuda a nada, ¿no? Es más, perjudica porque añade culpa a los pacientes, ¿no? Incluso te diría más, ¿no? La versión tibia de esto, de esta frase, dicha desde la frustración puede dañar también, ¿no? Y me refiero a tibia con el, es que igual no es tu momento, igual no es tu momento de cambiar, igual no es tu momento de terapia. Digo que es una versión tibia porque al final, porque bueno, parece, ¿no?, que es más bonita que la otra, pero al final estás dando el mismo mensaje, es decir, no vas a cambiar, yo no tengo la culpa de esto, yo lo estoy haciendo bien, eres tú el que tiene que poner de su parte, eres tú el que no lo está haciendo todo lo posible. Y ojo, la cuestión no es decir esto nunca, a lo mejor sí que en algún momento hay que hablarlo, ¿no? Pero hacerlo desde la frustración, desde el no sé qué más hacer, es el error, ¿no? Habría que hacerlo, esto a lo mejor igual no es tu momento, o igual pues no te compensa cambiar, o igual tal, hacerlo desde la calma, desde otro punto de vista, desde otra posición mucho más estratégica, ¿vale? Porque el otro día, justo, yo le dije a una adolescente, bueno, preadolescente, algo así como, bueno, si no, le dije algo parecido, si no pones de tu parte, yo no te voy a poder ayudar mucho más con tus padres, ¿no? Si ellos no ven cambios en ti, yo me quedo sin recursos, porque, bueno, se iban a enfadar más y van a volver otra vez a hacer lo que les había pedido que dejaran de hacer. En este caso, la vez que yo le he dicho lo mismo, es decir, si no pones de tu parte, o sea, tienes que espabilar, porque si no, esto no funciona. Pero, ¿por qué funcionó? ¿Por qué luego la chica cambió en la siguiente sesión y vino de otra manera y había habido cambios, etcétera, etcétera? Funcionó porque yo no lo dije desde el cabreo. Yo no estaba frustrada. En este momento yo no estaba frustrada. Yo lo dije de manera estratégica para movilizar y después de un discurso previo de aceptación a esta chica, ¿vale? Es decir, no lo dije así sin más, oye, mira, tienes que cambiar, chica, no sé qué, ¿no? Primero fue un discurso de, o sea, le acepté todo lo que le estaba pasando, todo el sufrimiento que podía estar teniendo, toda la razón del mundo en algunas cosas, y lo que pasa que luego le añadí que bueno, que tenía ella que dar ahora un siguiente movimiento porque sus padres lo habían dado, ¿vale? No voy a explicar el caso en concreto porque lo que me interesa es que veas la diferencia entre decirlo desde la frustración, un poco así sin pensar, sin reflexionar y sin nada, a decirlo como una manera estratégica, ¿vale? Y para contrarrestar este error de decirles, bueno, no es tu momento, no es culpa mía, es que tú no pones de tu parte, etcétera, etcétera, tampoco nos podemos pasar al lado contrario, al de pensar que somos responsables de todo lo que le ocurre a nuestros pacientes y que tenemos que resolverle todos los problemas que tiene, ¿no? Porque entonces lo que va a ocurrir es que la frustración crecerá y crecerá y crecerá hasta que explotas porque no puedes más y acabas en el error anterior, ¿no? Se pasa de un extremo al otro. Así que hay que encontrar un buen equilibrio entre asumir nuestra parte, pero al mismo tiempo entender que nuestro margen de maniobra es limitado, ¿no? Y a ver si en esta lección te ayudo a conseguirlo, porque esta para mí es la mejor manera de manejar la frustración que nos pueden causar los pacientes. Primero, vale, primero me voy a centrar en qué puedes hacer cuando la frustración está dirigida hacia un paciente en concreto, ¿vale? Cuando es un paciente en concreto el que te lleva por la calle de la amargura, ¿no? Por así decirlo. Y luego te daré un par de pinceladas para cuando la frustración es más generalizada, cuando es una sensación de agotamiento, de decir no puedo más, esto no se me está dando bien, no consigo que las cosas me salgan, etcétera. Cuando es algo más general, ¿no? Bien, con un paciente en concreto, vamos a empezar con eso. Te voy a contar lo que yo hago. Primero, me leo bien toda la historia clínica desde el principio, ¿de acuerdo? Esto puede parecer estúpido o chorras o obvio, pero hay que hacerlo, ¿vale? Hay que repasar todo, sesión por sesión. Y me hago las siguientes preguntas que te voy a decir ahora. Bueno, te aconsejo que tomes boli y papel si quieres y que las vayas anotando, porque son las preguntas que yo me voy haciendo. Bueno, yo ya las hago a veces de manera automática, pero si tú no tienes práctica en esto, en cómo analizar un caso, bueno, pues tomas nota, coges y vas respondiendo a todo esto. Vale. Primero, ¿cuál era el objetivo en la primera sesión? ¿Ese objetivo ha cambiado según fue pasando el tiempo o sigue igual? ¿Este objetivo lo he puesto yo o lo ha puesto el paciente? Si lo he puesto yo, ¿el paciente está de acuerdo con este objetivo? Esto en cuanto a objetivos. Ahora, sobre la hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis de lo que está ocurriendo? ¿Esta hipótesis me permite una línea de tratamiento o es una explicación circular? Inciso, ¿vale? Con esto voy a explicar un poquito. Con explicación circular me refiero a no tiene amigos porque tiene un trastorno de personalidad y sé que tiene un trastorno de personalidad porque no tiene amigos, ¿vale? O sea, es una exageración, ¿no? Pero para que me entiendas, ¿no? Otro ejemplo, no se acuerda de hacer los deberes porque tiene un TDAH y sé que tiene un TDAH porque no se acuerda de hacer los deberes, ¿vale? Estos son explicaciones circulares de la hipótesis de lo que ocurre que no nos llevan a ningún lado, ¿no? Habría que cambiar esta hipótesis, ¿vale? En este caso, ¿vale? En estos casos. Vale, fin del inciso. Vale, sigo con las hipótesis. Dije, ¿estas hipótesis permiten una línea de tratamiento? Vale, ahora, ¿el paciente tiene otra explicación de lo que le ocurre? ¿Conozco esa explicación? ¿Tiene sentido esa explicación? ¿Vale? Porque a lo mejor no la conoces, a lo mejor tú te has hecho a la idea y igual pues hay que preguntarle al paciente qué es lo que le ocurre, porque a lo mejor lo que él piensa el paciente sí puede tener una línea de tratamiento. Vale. Sobre las tareas. ¿De qué tipo son las tareas que le he mandado? Y con tipo me refiero a tipo de hacer, tipo de pensar, no le he mandado tareas, ¿vale? ¿Son todas del mismo tipo? ¿Qué hace? ¿Las hace? ¿No las hace? ¿Las hace a su manera? ¿Está modificándola? ¿Hacen lo contrario de lo que les pedimos? ¿Funcionan esas tareas? ¿Dicen que le sientan bien? ¿O no dice nada? ¿O dice que es peor? ¿O qué es lo que ocurre con ellas, ¿no? Sobre las sesiones. ¿Qué pasa en las sesiones? ¿Hablas tú mucho? ¿Hablas poco? ¿El paciente te interrumpe a menudo? ¿O al contrario, que casi no habla? ¿Tu comportamiento es similar en todas las sesiones? ¿Te comportas igual en todas las, en la primera, en la segunda, en la tercera y en la cuarta? Bien, sobre las creencias, creo que el cambio, o sea, yo, como psicóloga, creo que el cambio es posible o creo que por su situación o diagnóstico lo veo complicado. ¿Y cómo lo ve el paciente? ¿Lo ve posible, lo ve complicado, lo ve imposible? ¿Vale? ¿Cuál sería un cambio mínimo? ¿Ese cambio mínimo está en mi mano o no? Inciso también, el cambio mínimo a veces consiste en no empeorar más, ¿vale? Este también tenlo en cuenta. Por último, los límites. Me cancela muchas sesiones, me llama a menudo con cuestiones que yo no sé qué responder, o sea, es decir, me tiene al teléfono en horas que no son de sesión, media hora o más, ¿no? Para desahogarse, llega tarde por sistema, hago tiempo de más porque no soy capaz de cortarlo, aunque no llegue tarde, es decir, hace sesiones más largas de las habituales. Vale, y estas son las preguntas, ¿vale? Las he ido haciendo así como si fuese un cuestionario, y una vez que me las hago, aquí puedo ir viendo dónde puede haber algún fallo, porque a lo mejor, oye, en los fallos, en los límites, en las creencias y en los objetivos están bien, y en donde falla es en la tarea, ¿no? Entonces, por eso digo que hay que hacerse todas estas preguntas. Por ejemplo, me estoy acordando de una paciente que nunca jamás hacía lo que le pedíamos, nunca. Era todo nunca era capaz, nunca se le olvidaba, bueno, era una cosa así, ¿no? Y en la cuarta sesión, analizando el caso, o sea, fuimos diciendo, a ver, pero esto va bien, esto tal, pues la hipótesis no sé qué, la expectativa tal, analizando un poco, en la parte de las tareas nos dimos cuenta de que siempre le pedíamos el mismo tipo de tarea que iban en la línea de, bueno, creo que era una, bueno, me estoy acordando de una chica que tenía un trastorno de pánico, que no es agorafobia, ¿no? Entonces, todas las tareas iban en la línea de hacer aproximaciones sucesivas a la calle, ¿no? Era todo de hacer cosas, ¿vale? Eran todas de hacer. A nosotras nos parecía, claro, en el momento que le pedíamos muchas cosas diferentes, pero al analizarlo nos dimos cuenta de que todas eran lo mismo, que era salir a la calle. Es decir, claro, nosotros decíamos, es que le hemos propuesto ya ir a un balneario, ir al Corte Inglés a comprar no sé qué, ir a dar un paseo por el parque, ir a no sé qué. Claro, nosotros en nuestra cabeza pensábamos que eran cosas muy diferentes, pero al final lo que tenían todo en común era salir, ¿no? Así que cambiamos de estrategia a raíz de este análisis y le empezamos a pedir más, pues, observaciones, reflexiones. Oye, observa lo que ocurre cuando sales al supermercado a comprar el pan, ¿no? Observa lo que ocurre cuando estás en casa, ¿no? Y así, con estas tareas, más no le estábamos pidiendo que saliera, sino que observara lo que ocurría, etcétera, etcétera, desatascamos el caso porque, bueno, era menos de hacer y más de observar esta mujer. Otro ejemplo. Una vez, esto no fue un caso mío, ¿no?, sino una psicóloga me comentaba un caso de un adolescente que no quería estudiar. Sus padres la llevaron a consulta para ver si conseguía sacar el curso. Entonces, la psicóloga empezó a hablar discurso de motivación, a plantearle técnicas de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no había manera, ¿no? ¿No? Entonces, cuando consultó este caso conmigo, yo le pregunté qué decía la adolescente, y la psicóloga me responde que la chica lo que quería era hacer un ciclo y que este curso, pues, ya lo veía perdido y que prefería esperar al siguiente, repetir o, bueno, hacer ya el ciclo, no me acuerdo muy bien cómo era, pero bueno, que es que no tenía interés en aprobar, ¿no? Bueno, pues aquí la razón estaba de la frustración de la psicóloga y de por qué no avanzaba la chica, estaba en que no había acuerdo entre los objetivos, ¿no? La psicóloga estaba trabajando con el objetivo de los padres, pero no contaba con los de la paciente, que era, bueno, pues no me acuerdo ahora, luego, bueno, pues qué quiere la paciente, ¿no? No sé, no me acuerdo qué había dicho, pero no tenía nada que ver con los estudios, ¿no? Y por eso la psicóloga estaba frustrada porque la terapia no avanzaba, el tiempo corría y la chica iba a suspender y repetir, ¿no? Sobre la actitud, por ejemplo, ¿no? Tengo otro ejemplo de una pareja que se pasaba las sesiones discutiendo o echándose cosas en cara y yo intentaba todo el rato, o sea, viendo sesión a sesión, de hacer un poco de mediadora conciliadora, ¿no? Y entonces, al analizarlo, pues, bueno, me di cuenta que igual mi actitud era un poco blandita, ¿no? Como así decirlo, muy poco directiva, demasiado de dejar hacer. Y vi que eso en ellos no estaba funcionando. Con otros a lo mejor sí funciona, ¿vale? No quiero decir que el ser poco directiva esté mal, sino que con esos pacientes en concreto no funcionan. Entonces, me di cuenta que estaba siendo interviniendo poco, digamos, y entonces cambié la estrategia, me puse más directiva con instrucciones claras a ambos y dejé de mediar y pasé a interrumpirlos y decir, mira, esto no lo vais a, no vamos a entrar por ahí, vamos a seguir hablando de lo que yo, ¿vale? De lo que estábamos hablando, porque considero que es más importante que esto. Entonces pasé a interrumpirlos un poco más, ¿no? Y así corté un poco esa dinámica que tenían, que al final empezaban a echarse como mierda en las sesiones y no tenía ningún sentido, ¿vale? Vale, ¿qué hacemos? Vamos, he hablado así pues un poco de los objetivos, de la actitud con la que puedes entrar en terapia. ¿Qué hacemos con las creencias limitantes propias, ¿no? Las que tenemos de este caso va a ser complicado, e igual se me está escapando algo, yo no sé manejarme con esto, ¿no? Bueno, pues aquí lo que quizás esta es la más complicada, pero lo que se puede hacer es ir formándose. O simplemente, vale, a lo mejor no tenemos tiempo para hacer una formación entera y bueno, pues nos hemos encontrado con estos pacientes, que igual pues lo tenemos que derivar, ¿vale? Pero el ir buscando casos de éxito similares, bien en el pasado, o sea, puedes pensar, oye, pues yo tuve algún paciente similar a este, ¿qué pasó? ¿Qué no tal? O si no tienes experiencia o no conocías a nada así, pues preguntarle a compañeros o quizás en libros, ¿no? El libro que, por ejemplo, que te recomendé en el extra, pues ese es un buen recurso para romper estas creencias limitantes de que la cosa está muy complicada, ¿no? Entonces, aprender cómo los casos que parecían más perdidos dejan de serlo, aunque no sean similares, ¿vale? Pues van cambiando esta creencia, ¿no? Ya digo que esto, bueno, pues es lo más complicado de superar, porque es una creencia que nos han metido en la cabeza, o que tenemos nosotros ya desde más pequeños, yo qué sé, ¿no? Que tiene que ver mucho con la actitud con la que vamos a consulta, ¿no? Entonces, porque si creemos que un caso es complicado, lo será, ¿no? Y esto realmente me cuesta un poco explicarlo, porque como digo, es algo que se va adquiriendo con el tiempo y con la experiencia. También depende un poco de los rasgos de personalidad. Hay gente que es más optimista de manera natural que otra, pero no es algo que no se pueda aprender. Es decir, que si tú tiendes a ser más pesimista, puedes cambiar esta actitud, al menos en terapia, y fingir, ¿no? Y que al final te saldrá de manera natural dentro de la terapia, ¿no? Entonces, quizás aquí yo te invito, no te voy a dar una respuesta a lo mejor inmediata, pero yo te invito a que busques formaciones donde se vean casos complicados que pudieron salir adelante y que huyas de las psicólogas o psicólogos que ya te dicen con la mínima información, ya dicen, bueno, es que esto es muy complicado, es que hay que muchas causas, es que no sé qué, sabes que ya justificando que la cosa va a ir mal y anticipando. Yo huiría de eso y me acercaría a la gente que bueno, que se aproxima de decir, bueno, ¿y qué puedes hacer? ¿Y qué hace aquí? ¿Sabes? Y explora toda el mundo del paciente, no solo el síntoma, ¿no? A veces las creencias limitantes también se pueden romper explorando y yendo más allá del síntoma, es decir, preguntando por aficiones, preguntando por momentos pequeños o por el pasado. Bueno, esas cosas que el libro este que os he recomendado también te puede ayudar, ¿vale? Para bajarlo un poco a los casos concretos y no dejarlo tan en general, esto de la creencia, te cuento que a mí me ocurre a veces que yo llevo, a veces pues llevo un par de sesiones con una pareja y ya digo un par, porque nosotros hacemos como bastante rápido todo esto, pero no veo avances, ¿no? Y entonces yo ya entro a la siguiente sesión, que puede ser la tercera o la cuarta, con una actitud de derrota, ¿no? Entonces yo sí detecto esto, que estoy ya como un poco frustrada, un poco tal, aquí cambio la actitud y me intento salir de la actitud y decir, venga, vamos a intentarlo una vez más. ¿Por qué? Porque en el caso de que sugiera terminar la terapia, no será desde el desánimo, sino desde una postura más tranquila, aceptando pues, que nuestro margen de maniobra es limitado, a mí me ayuda pensar esto, pero que seguramente consigan a lo mejor el cambio en otra parte, ¿no? Es decir, no todo tiene por qué ser mal y fatal y demás, y que la terapia sea un fracaso no quiere decir que no puedan mejorar en otro lado, ¿vale? Vale, sobre los límites, ¿no? Los límites de la terapia, ¿no? De esto que te llegan tarde, te llaman, vale. Yo aquí digo, sí, hay que poner límites, hay que ta, 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 pero bueno, a veces nos vemos en cuestiones que tenemos que elegir, una de dos. O aceptas las nuevas condiciones de la terapia, pues por ejemplo que lleguen tarde o que te llame a menudo, o te plantas y le dices que si llega con más de 10-15 minutos de retraso no le vas a atender, o hablas sobre sus llamadas durante una sesión, o si eso no te sale, pues puedes optar por límites indirectos, ¿no? Si todavía pues te dices, oye, pues me da más cosa, ¿no? O lo que es límites indirectos, o lo que es lo mismo, controlar lo que sí puedes controlar, ¿vale? Es decir, si te da cosa, por ejemplo, decirle, oye, no me llames tanto entre sesiones, porque ves que la pobre paciente pues te llama desesperada y está mal y que igual sí que necesita que tú le atiendas. Bueno, pero puedes controlar lo que sí puedes, o sea, lo que sí, pues puedes decir, bueno, te voy a llamar dos veces yo por semana y así por lo menos controlas tú la llamada, ¿no? O decides, porque sospechas que a lo mejor es una cuestión de llamo porque no sé qué otra cosa hacer, decides que no le vas a coger el teléfono, pero que le vas a devolver la llamada después de 15 minutos. Esto es una decisión tuya, no lo hablas con el paciente, con el paciente, ¿vale? Dices, no, me está llamando ahora, sé que es un momento de crisis, porque a veces pasa esto, pero sé que a los 15 minutos yo la voy a llamar, va a estar mejor, voy a poder hablar con ella mucho mejor y va a ser mucho más eficaz esta llamada. Y además yo no me frustro porque sé que voy a poder controlar un poco al menos estas interrupciones de mi vida, ¿no? O también, si siempre va a llegar tarde y o te cancela o lo que sea, pues empiezas a citarlos a última hora para que, bueno, pues si te cancela no te queme tanto, te vas una hora antes y ya está, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es que escoger el término medio de hacer lo que no quieres pero protestar, es decir, atenderle aunque llegue tarde y luego retrasarte todo y luego que te fastidie y luego tal, o atender la llamada y que te interrumpe una cosa que a lo mejor tú estabas haciendo y que luego te quedes fastidiada de decir, jolín, y protestas, eso nunca es buena idea, ¿vale? Ese término, es decir, o lo haces y sin más, o empiezas a poner los límites de manera directa o indirecta. Pero el término medio de hacerlo y protestando es lo que más frustra, ¿vale? Bien, y para terminar esta parte de la lección, solo quiero añadir que si hay alguna pregunta, ¿vale? En todo el cuestionario este que te dije, ¿no? Bueno, el cuestionario, este listado de preguntas que no sabes responder respecto a los objetivos, respecto a las tareas, respecto a las hipótesis, respecto a lo que sea, pregúntale al paciente, pídele feedback, ¿vale? Si tú notas que te estás frustrando, pregúntale, ¿crees que venir aquí te ayuda de alguna manera? ¿Crees que las tareas que te propongo tienen sentido para ti? Y así vais haciendo equipo, es decir, esas mismas preguntas pues las vas elaborando con el paciente si hay alguna que tú no sepas, ¿vale? Porque a veces se puede olvidar uno de preguntar o se puede, pues no sé qué objetivo tiene esta chica, pues no sé qué tal, no pasa nada, pues pregúntale, sí, nunca es tarde para preguntar estas cosas, ¿vale? Bien, vamos ahora con la parte más general, que es cuando la frustración no es hacia un paciente en concreto, sino que tienes la sensación de que no le estás haciendo bien no lo estás haciendo bien con ninguno, ¿no? Como un poco desastre, ¿no? Aquí voy a ser más breve, ¿vale? Y te voy a decir solamente dos cosas. La primera, mide tus resultados. Coge la lista de pacientes y mide qué ha pasado con ellos. Mira qué ha pasado con ellos, ¿no? ¿Cuántos han ido de alta? ¿Cuántos están mejorando? ¿Cuántos van peor? ¿Cuántos abandonos? ¿Cuántos fracasos? Etcétera, etcétera, ¿no? Luego mira los abandonos, qué ha pasado con esos abandonos, si van mejor y de repente dejaron de acudir, yo ahí intuyo que a lo mejor es que la cosa va mejor. Si puedes, llámalos, si puedes, si quieres, ¿vale? Si te sale, pues los puedes llamar para hacer un seguimiento o escribirles un correo electrónico, oye, pues mira, es que solemos hacer un seguimiento al cabo de un mes de la última sesión para ver qué tal está, o ta, 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 ta. Os lo puedes hacer así, como una versión, como si fuese algo general, y no es nada invasivo, ¿vale? A la gente no le suele molestar. Y te digo esto de que midas porque no somos objetivas, y si estás teniendo un par de pacientes complicados, puedes estar pensando que todos los demás también están mal y que no se te da bien esto y que esto es un desastre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con los datos por delante, pues no hay tantas dudas, ¿no? Entonces, cuando tengas los resultados, o bien te das cuenta de que eso de todo mal es una sensación tuya, o bien es una realidad, a lo mejor sí que estás teniendo malos resultados, ¿no? También vamos a ponernos en ese caso. Si es una realidad, pues habría que ir caso por caso analizando cómo te expliqué al principio de la sesión y además piensa también en cómo estás tú, ¿no? Estás muy cansado últimamente, estás viendo muchos pacientes, estás sobrecargada, ¿vale? Esta es la parte, ¿no?, en la que es más de la que dicen, ¿cómo explico?, la más obvia, ¿no?, la del autocuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, del autocuidado, hay que medir los resultados, porque a lo mejor es una sensación tuya y realmente las cosas las estás haciendo bien, ¿no? A mí me pasa que si tengo muchas cosas en la cabeza, rindo peor, ¿vale? Y yo lo que hago aquí, y soy consciente de mi privilegio, ¿vale?, porque me lo puedo permitir, es priorizar mi descanso, ¿no? Entonces igual empiezo a ver menos pacientes o voy más lenta con el tema online y demás, mientras no resuelva lo que me está preocupando, ¿no? Una vez que ya esté resuelto, pues vuelvo otra vez al ritmo habitual, ¿no? Y otra cosa que me ayuda al tema de esta frustración general es asistir a cursos de formación. Bueno, y supervisar los casos, ¿vale? No tanto de los míos o incluso de los demás, ¿vale? Porque me ayuda también a escuchar y aprender cosas, ¿no? Claro, entiendo que igual esto no lo puedes hacer, pero bueno, pues al menos que seas consciente de por dónde pueden ir los tiros. A lo mejor eso, pues leer un libro, no puedes asistir a un curso porque no hay, pero a lo mejor leer un libro de la biblioteca 5 minutos todos los días, a lo mejor sí que es algo que está en tu mano, ¿no? Y nada más, ¿vale? Entonces, en este caso de generalizada, es sobre todo primero medir y luego ya ver el tema autocuidado y ver cómo estamos, ¿vale? Pero creo que lo de medir tiene que ir al principio. Y nada más eso. Como apunte final, te diré que cada día es independiente del anterior y del posterior, ¿vale? Y a un día malo le puede seguir uno bueno y viceversa. Y es decir, no es que todos los pacientes, cada paciente es diferente del anterior, no son todos iguales. Entonces, el que uno te haya salido mal puede hacer que tú vayas un poco desanimada al siguiente y que también te vaya mal, pero si empiezas a pensar, no, pero es que el siguiente es diferente del anterior, te puede ayudar a resetear y que cada cosa sea distinta, ¿no? O sea, cada paciente, sea diferente y que entres como de cero en cada sesión, aunque sea ya la cuarta o la quinta que veas en el día. Bueno, y hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya sido útil y ya sabes que si tienes alguna duda, pues puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios, ¿no? Y nada más, el próximo día te voy a hablar de las crisis existenciales, ¿no? De cómo trabajar con aquellos pacientes que presentan un cuadro depresivo en lo que hay de fondo es un para qué sirve la vida, si esto nada tiene sentido, ¿no? Son este tipo de depresiones que, bueno, son un poco difíciles de motivar porque, claro, a todo te responden, bueno, ¿y para qué voy a hacer esto?, ¿no? La activación conductual aquí es más complicada. Y ya está, ¿vale? Espero que pases un buen día y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.